Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola, ¿qué tal a todos?
Oye, Coco, aquí cerca de donde nosotros vivimos, en el occidente de México, hay una zona que se le conoce como la zona de los Huachimontones o de Teochitlán, que es uno de los pueblos en donde están los Huachimontones. Si tú no conoces, no tienes la suerte de haber visitado los Huachimontones, es una zona arqueológica que está en el occidente de México, muy cerca de Guadalajara, Jalisco, donde construimos el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, cerca de aquí de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, de donde estamos grabando este episodio de Crónicas del Antropoceno, unos 30 minutos más o menos, y es una zona donde hay muchas cosas interesantes, ¿no? Digo, si no supieras, a lo mejor te podrías ir de largo,
Sí.
pero hay pirámides, es la zona de donde hay muchos godeidos
¿Hay
endémicos,
peces endémicos?
peces endémicos que a lo mejor si no los conocieras, pudieras ver el arroyo, el pequeño río y no saber que ahí hay, pues son unos pececitos muy peculiares que su especie lleva muchos millones de años, que son vivíparos, que están en peligro de extinción, que son endémicos, solo ahí existen, que viene gente de todas partes del mundo a verlos, a observarlos, tomarles fotos, tomarse selfies con ellos y que programas especiales de reproducción y reintroducción a la naturaleza están salvando a unos que ya se habían extinto en vida salvaje y que están siendo reintroducidos en ese río de Teochitlán.
Y hay que decirlo, es una comunidad muy activa que está muy interesada por mantener sus recursos naturales, que es parte del éxito de los programas que se desarrollan en esa zona.
Sí, el Museo de Ciencias Ambientales trata de encontrar estas joyas, digamos, de puntos de encuentro, de confluencia entre los investigadores, los entusiastas de acuarios en ese caso, y la comunidad,
La comunidad misma.
diferentes miembros de la comunidad, personajes de la comunidad, que en ese caso hasta el sacerdote, están unas personas que tienen un grupo de educación ambiental, los que promueven la lectura, la escuela, los
Los
niños,
niños.
todos se han confluido para cuidar a un pececillo que ya no estaba, pero ya está de vuelta y ahora ya lo quieren mucho. Y no solamente peces, también hay otras muchas especies en la zona que hoy vamos a platicar de ellos. De hecho, también es una zona de anfibios y reptiles que se han retratado en una publicación de la que vamos a hablar hoy, así se llama, Anfibios y Reptiles de Jalisco. Y es que en esta zona hay anfibios, hay peces, hay reptiles, hay pirámides. Así que vamos a invitar a una de nuestras amigas aquí, bióloga, que nos va a acompañar hoy, que nos va a explicar un poquito de su trabajo como bióloga y como fotógrafa. Además, ella es la maestra en ciencias Elisa Álvarez Gribowska, bióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias por la UNAM, estudia el doctorado en la UDG. Su línea de investigación principal es ecología funcional e interacciones en ecosistemas terrestres. Le gusta hacer investigación, pero también tomar fotografías, difundir la ciencia y escribir. Bienvenida, Elisa, gracias por acompañarnos.
Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Coco, muchas gracias por la invitación. Pues aquí contenta de hablar de Teochitlán una vez más. Es un sitio que quiero muchísimo y que una vez que pisé ahí, pues bueno, ya no me pude separar, ¿no? He estado buscando pretextos pues para hacer proyectos, ¿no? Y uno de estos pues fue ese libro que les vamos a platicar el día de hoy.
Ay, qué padre. Y además con la pasión por la fotografía, que es un ojo entrenado que captura momentos para poderlos compartir. La fotografía es una de las maneras más efectivas como para compartir ese encanto que has encontrado por lugares. Así que si estás de acuerdo, y como a veces hacemos aquí en Crónica del Antropoceno, porque es una buena manera de saber cómo llegaste a hacer lo que nos vienes a presentar hoy, cómo llegó a suceder esta publicación, empecemos de un principio. ¿Cuáles son tus inquietudes que seguiste, las decisiones que tomaste, tanto en el camino de la fotografía como de la biología para llegar a confluir en esta publicación? ¿Por dónde empezó esa pasión?
Híjole, pues yo creo que es un camino de mucha intuición. Yo creo que tuve mucha suerte de elegir en primer lugar biología, porque yo en aquel entonces pues no tenía idea de qué hacían los biólogos y fue intuición, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer y qué voy a trabajar? Pero me di cuenta a lo largo de la carrera que se puede hacer investigación y eso para mí fue una sorpresa increíble, es algo que sigo haciendo actualmente. Y Pues aunado a eso, pues el tema de la fotografía, ¿no? Yo considero que la fotografía tiene una capacidad de transmitirnos el alma casi de un animal, ¿no? Tú puedes ver una rana de lejos y puedes decir, ah, pues un bicho, ¿no? Verde. Pero cuando tú observas su iris, Víctor, si tú le acercas a la fotografía, puedes ver que tiene un montón de píxeles ahí y en ese entonces tú puedes conectar con el animal, ¿no? Entonces me di cuenta pronto que la fotografía era una manera de yo poder transmitir a las personas quizás en la ciudad de, mira todo lo que vi, ¿no? No me lo puedo traer, pero tengo esas fotografías y te las puedo mostrar, ¿no? Entonces, pues pronto me compré una cámara, no sabía ni cómo usarla, pero así aprendí mucho a prueba y error.
Entonces podemos decir que desarrollaste dos pasiones al mismo tiempo, una por la fotografía y la otra por la biología.
Sí, totalmente. Y llegó un punto que me obsesioné con tomar más fotografías. Y tuve la fortuna de coincidir con las maestras Ana Santiago y Verónica Rosas, que me sacaron a campo todos los fines de semana de toda mi carrera. Estuve saliendo a diferentes bosques y bueno, ahí entrené mi ojo de fotógrafa. Y pues primero me gustó mucho, mucho la fotografía fija, después me trasladé a video, también tuve experiencia con documentales. Y pues bueno, ha sido como siempre el enfoque de transmitir la conservación de la biodiversidad, ¿no? Es como el tema que a mí me interesa más.
Excelente. Oye, ya platícanos un poquito como fotógrafa y estas visitas de campo que tuviste la suerte de hacer muchas durante la carrera. ¿Cómo hablamos de las carreras de los biólogos? Qué interesantes son. Entonces, suena que es muy divertido y que hay mucha aventura. Pero platícanos un poquito cuál es el valor, el plus de traer la cámara y de poderlo introducir a la investigación. Como dices tú, la cámara te permite ver a detalle, capturar momentos en el tiempo de una manera diferente que simplemente observar o en su tiempo dibujar. ¿Cuáles son las ventajas que da la fotografía como para el trabajo de campo?
Híjole, pues registrar un momento, ¿no? Es como congelar una especie que a lo mejor no vuelves a ver. Nos pasó en Teuchitlán, justamente con esta. Bueno, Teuchitlán, ustedes saben, se le llamaba pueblo de raneros, ¿no? Se comían mucho a las ranas y ellos, pues, los raneros. Y antes tenían una especie con unas ancas de rana gigantes, la rana megápoda le llaman, o rana patas de pollo, ya casi no está presente. Nosotros la registramos en 2011 y no la hemos vuelto a ver, ¿no? Ahí te das cuenta el valor de la fotografía también, ¿no? Un registro claro, tú puedes ver sus características, es inconfundible que es esta especie y que ya no la podemos volver a ver, ¿no? Entonces la fotografía puede traer este valor científico. También estoy recordando que Manfred Meiners, otro fotógrafo ahí importante en nuestra comunidad, pues pudo registrar la nutria, ¿no? A través de la fotografía. La gente ya sabía que estaba ahí por las diferentes huellas que dejaba, pero verla tal cual, nadando en la presa, en los arroyos, pues para la gente fue crucial. Pues creo que la foto tiene un poder impresionante.
Nutrias, ranas, ya platicamos de los godeidos. La publicación de la que vamos a platicar hoy y que van a presentar próximamente aquí mismo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco sobre los reptiles de Teuchitlán, reptiles anfibios de Teuchitlán. Platícanos un poquito, ¿cuál es la naturaleza de esta publicación? ¿A quién va dirigida?
Híjole, a público en particular, no queremos como segmentar, pero pues tenemos un interés particular en niños, en jóvenes que están justamente decidiendo su futuro y que bueno, lo van a hacer a través de la intuición también, pero pues justamente enamorarlos, ¿no? Y poder hacerles ver que nos hace falta mucho trabajo colectivo. Yo creo que el tema de conservación no es un tema de un solo grupo, por ejemplo, la academia, sino pues tenemos que unirnos de diferentes formas, ¿no? Entonces, hay, como tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, está la parte de la fotografía, está la parte de la académica, está iniciativa privada. Entonces, este libro va para todas las personas que visitan Teuchitlán, queremos tenerlo ahí en el centro interpretativo. También los turistas que se topan con animales, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de las 24 especies que encontramos ahí, de serpientes en particular, solamente tres son venenosas, ¿no? Entonces, ¿qué poder tiene ahí el libro, ¿no? O sea, si yo pienso que todas las serpientes son venenosas, pero tengo acceso a este libro que únicamente con fotos me va a decir, pues cómo se ve y si es venenosa o no, pues bueno, yo puedo salvar a esas 21 especies que no tienen ningún peligro, ¿no?
Entonces, tenemos una guía ilustrada que está dirigida a la comunidad en general y nos va a permitir a todos los de a pie, que no sabemos absolutamente nada de anfibios y reptiles, pues no correr en la dirección contraria, podernos sentar y ver de qué especie estamos, a qué especie estamos, bueno, visualizando enfrente de nosotros y pues aprender un poco más de ella si es que nos interesa, ¿no?
Totalmente, Coco. Y además, como bien lo has dicho, bueno, esta guía la ponemos en manos del público, de la audiencia, para pues también que visualicen la cantidad de especies que hay, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, ay, pues, ¿qué serán? ¿Unas dos especies de ranas? Pues no, en realidad tenemos una gran cantidad de anfibios, lo han dicho ya ustedes, los godeidos, o sea, que bueno, no forman parte de nuestra guía solamente incluye anfibios y reptiles, pero nos ayuda a dimensionar la magnitud, la riqueza de especies que tenemos ahí.
Y aparte también vale la pena decir que la herpetofauna, que es lo que incluye los anfibios y reptiles, son un grupo que siempre está como, digámoslo, satanizado, siempre esta idea de que son venenosos, de que nos van a morder, de que nos van a atacar, cuando realmente no es tan así, tan direccionalmente, de que lo ves y te muerde, o sea, no va por ahí también. Entonces, esta guía creo que es de gran valor para la comunidad y para todos los interesados en aprender un poco más de los anfibios y reptiles de Jalisco.
Oye, ¿cómo es el trabajo de campo para recabar estas fotos? Si te hiciste una lista de vamos a ir a ver si encontramos todos estos, o fue durante tu carrera, ¿cómo se recabó la información? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Quién la hizo? ¿Quiénes te apoyaron? Platícanos un poquito de todo el proceso.
La vida del ecólogo, ¿no? Detrás de cámaras. Mira, yo estaba aprendiendo, yo era estudiante en ese momento y pues bueno, en las salidas a campo es la realidad. Tú vas a aprender técnicas de muestreo y vas conociendo los bichos. Una vez que tú, que una especie la conoces en persona, no se te olvida su cara nunca, ¿eh? Cada vez que la vuelvas a ver, la vas a poder reconocer. Entonces fue un camino de ir aprendiendo a través de ir a, no solo a Teuchitlán, sino a otros sitios también. Y pues bueno, nosotros realizamos un año de muestreo sistemático, eso quiere decir visitas una vez al mes en todos los hábitats que están ahí alrededor de Teuchitlán. Particularmente Teuchitlán, me parece interesante mencionarlo, es un área muy heterogénea. Tenemos cultivos, tenemos la presa, que bueno, ha sido reconocida su importancia biológica, pero también bosque natural, ¿no? Entonces es un paisaje muy heterogéneo y pues bueno, hicimos esas salidas mensuales para todos los grupos. Particularmente yo lideré la parte de anfibios y reptiles y pues bueno, nuestro trabajo consta en ir al sitio, buscar debajo de piedras, troncos, donde se esconden usualmente estos organismos, encontrarlos, atraparlos, que bueno, no es tarea fácil, ya los quiero ver con una lagartija, luego uno termina así, ¿no? Entonces, ellos obviamente van a correr por su vida y pues bueno, ellos no saben que solo los queremos fotografiar, ¿no? Una vez atrapados, pues los vemos, los fotografiamos, tomamos características y los liberamos ahí mismo. Obviamente, serpientes venenosas, pues bueno, es con equipo de protección, siempre con ganchos que están a 2 metros de distancia de ti. Y bueno, ese fue el trabajo, ¿no? Durante un año. Posterior a ello, fuimos realizando visitas libres para ver qué otras especies nos encontrábamos y tomar las fotografías que nos faltaban. Por ahí puede que alguna fotografía no encontramos del sitio, pero no sé, yo encontré el organismo en Chamela, entonces. Ah, ¿sabes qué? La fotografía de Chamela la voy a poner, ¿no? Sin embargo, el organismo sí se vio en Teuchitlán. Solamente no se pudo re registrar la fotografía porque se nos escapó o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces sí se fueron colectando las fotografías.
De los registros que tienen en esta zona, ¿cuál es el que te dejó fascinada, que no esperabas?
Ay, me encanta hablar del cantil. No sé si lo conocen, lo voy a mostrar igual
A ver,
rápidamente.
échalo.
Es una de las serpientes venenosas y muy nerviosas que tenemos ahí en Teuchitlán.
Aquí estamos viéndolo, los que nos ven
En
en
YouTube.
video, en YouTube. Órale, no, qué bonita está. Sí se le ve la cara como de peligrosa.
Tiene cara de mala. Tiene unos cachetes enormes y pueden ver ahí sus
¿Esos hay aquí
glándulas.
entonces en esta zona, en el Teuchitlán, pues?
Sí, totalmente. Esos son muy comunes en los cultivos de caña. Obviamente a los agricultores no les gusta. Y es una serpiente muy nerviosa, es pariente de la cascabel. Y se dice que puede voltear fácilmente su cabeza, ¿no? Entonces, para mí era muy improbable encontrarla. Sabíamos que existía porque los agricultores nos lo habían dicho, pero es muy difícil de ver. Y un día sí, yo estaba viendo al monte y escuché un ruido a mis pies. Y era un cantil que me la perdonó, ¿eh? Porque estaba al lado de mis piernas. O sea, y él se estaba moviendo. No, lo vi, me petrifiqué, no traía ganchos, no traía guantes. Entonces lo que hice fue irme con mi compañero, vi dónde se escondió la serpiente y le dije, ahí hay un cantil. Me dijo, no, no te creo. Te lo juro, ahí abajo del escombro hay. Y si ustedes piensan, no lo encontramos en la parte más prístina del bosque, lo encontramos en la parte más perturbada que se puedan imaginar. Había escombros, estaba el cultivo de caña y ahí la serpiente pues estando, ¿no? Pues bueno, fui por mi compañero y logramos sacarle y tomarle esas fotografías increíbles. Me di un susto enorme, pero bueno, al final pues hay que saber manejarlas y si no, pues las estamos atacando, pues ellas no tienden a atacarnos, ¿no?
Oye, platícanos alguna otra de las experiencias así como extremas que tú o algún grupo algunos del grupo con el que participaste en este libro hayan tenido encuentros cercanos con especies, dificultades para encontrarlas, sorpresas, alguna otra, porque imagínate, tuvo ahí a sus pies una serpiente, como dices, te la perdonó. ¿Qué otras historias que se dieron en el camino para hacer este libro?
Pues fíjate que hay unas culebras de agua que no sé si ustedes han ido a comer ahí a los restaurantes de la presa, pero ahí se ven. Estás comiendo y se ve que las serpientes están pues buscando sus peces y todo, ¿no? Esas ya las teníamos registradas, sabíamos que estaban ahí, se llaman culebras de agua, no son venenosas. Pero no podíamos encontrarlas en tierra, no podíamos fotografiarlas, entonces era muy difícil y tuvimos que tomar una lancha para ver si podíamos alcanzarla. No, no lo logramos y un amigo tuvo que aventarse la lancha así con las dos manos hasta capturar la serpiente y sacarla. Fue una experiencia así tipo amazónica y ya pues le invitamos ahí unos buenos refrescos porque sí se la rifó con
Se lo
esta
ganó, se lo ganó.
serpiente, se la ganó. Entonces estuvo muy divertido, eso es parte del detrás de cámaras.
Y yo veo ahora que lo mencionas, hay muchos restaurantes en la región, enfrente de la presa esta de Teuchitlán, ¿no? Hay restaurantes en donde pues uno puede comer mariscos, pescado, pero muchos todavía anuncian ahí ancas de rana. Y mencionabas que la rana, que tenía las ancas más grandes, ya casi no se encuentra. Pero todavía siguen vendiendo ancas de rana en todos los restaurantes. ¿Qué hay
¿De qué
muchas?
son?
¿O de dónde vienen? ¿O ya se las acabaron? Platícanos un poquito específicamente de la rana.
Uy, ese es un chisme que es muy triste. En realidad esas ranas ya las compran en China. Sale más barato comprar rana toro ya congelada desde China que aquí. Y hubo un productor con el que yo platiqué hace años en Teuchitlán, que él tenía la intención de reproducir rana toro o rana o la nativa ahí en Teuchitlán, pero el precio chino le ganó. O sea, no, no fue rentable su negocio. Está fuertísimo eso.
Sí, hasta los chiles, hasta las banderas de Viva México durante el mes patrio, todo viene de China, es más barato de allá. Entonces la rana que normalmente se comía en la región, y yo me acuerdo, mi familia es de esa zona, de Tlatlán, recuerdo que mis tíos decían vamos a las ancas de rana, pero pues eso ya algunos años, dices que 2011 fue cuando la vieron, entonces esa especie en particular ya no se encuentra, ya se acabó.
Creemos que hay poblaciones muy pequeñas, pero es justamente uno de los intereses que nos quedan después de este proyecto que identificamos que solamente nos salió una vez y ya hace años. Sabemos que también se encuentra en Chapala, se encuentra en todo el eje neovolcánico, que es la parte central del país, en los cuerpos de agua dulce, pero está muy disminuida su población. Entonces, una de nuestras tareas ahora próximamente es ir a buscarla y saber exactamente cómo está su población.
Entonces puede ser que parte de la razón por la que sus poblaciones estén a la baja es por la contaminación, por el cambio de hábitat, por todos estos cambios en la zona, porque sabemos que los anfibios sobre todo son pues indicadores de la calidad del ambiente, del hábitat, ¿no?
Exacto, tú lo has dicho, Coco. O sea, ellos son súper sensibles. Ellos son los primeros que se van a ir corriendo ante cualquier perturbación. ¿Qué les afecta? Pues primero transformación de hábitat, como a todos los organismos. Pero bueno, ahorita con la anécdota del cantil nos damos cuenta que puede sobrevivir ahí con el escombro y así. Pero los anfibios son súper sensibles. Entonces, si consideramos descargas de agua de restaurantes y de viviendas ahí en la presa, reducción del hábitat, que ellos también necesitan cierto follaje dentro de la vegetación, agroquímicos, que eso es uno de los temas más fuertes, pues bueno, son las primeras amenazas para los anfibios.
Sí, es una zona que ha sido severamente impactada por el antropoceno, por la época humana, por la actividad humana, la explotación de parte de los humanos. De hecho, pues es una zona donde antes había una laguna y ya no existe. Se vació la laguna, Isla de Magdalena. Es una zona donde se hace gran producción de azúcar, de caña de azúcar. Hay ingenios, lo cual pues supone que se ha cambiado el uso de suelos, se ha cambiado el ecosistema, que hay otros paisajes que no había hace muchos años. Y además, esas ranas, por muy grandotas que sean, que supongo que si está grande era una ventaja competitiva dentro de la cadena trófica, es decir, estaba grande, pues era depredador, se comía a los demás, pero resulta que llegan las personas y que esté grande y tenga ancas de pata de pollo, es lo que lo hizo atractiva y nos las comimos casi a todas. Es así. Nárranos un poquito cuál es tu visión de esta crónica del antropoceno en el paisaje que retrataste.
Híjole, pues creo que es uno de los retos que tenemos, como bien dices. Creo que luego pasa mucho, ¿no? Los biólogos queremos trabajar en zonas prístinas y el bosque, y la realidad es que ya estamos heredando paisajes heterogéneos, ¿no? O sea,
Sí.
eso es una región muy, muy interesante. Teuchitlán está rodeado de Sierra del Águila, del volcán de Tequila, está el Bosque de la Primavera. Todas esas sierras, pues le confluyen nutrientes. Por eso es una zona muy, muy de mucha vocación agrícola. Sin embargo, pues bueno, como bien lo has dicho, el cultivo de caña es algo que está fuertísimo. Recientemente, el cultivo de agave también está dañando muchísimo. Bueno, están deforestando a diestra y siniestra, y los agroquímicos que se ponen ahí, pues bueno, también están afectando. Entonces, la fauna la tiene complicada. Yo creo que tenemos que sumar esfuerzos y tenemos que, pues, verlo con un poco de sentido de urgencia. El tema de conservación, como dicen, pues sí, es una zona que también la gente participa mucho activamente. Creo que hay mucha voluntad y, pues bueno, por ese lado hay que seguir.
Y bueno, a mí me intriga un poco dentro de los números que encontraron en este listado. ¿Cómo salieron? ¿Cómo anda Teuchitlán en número de herpetofauna? Porque sabemos México, país megadiverso, del libro para la tesis siempre va la introducción. Ocupamos que el segundo lugar de reptiles, el quinto de anfibios, ¿cómo suma Teuchitlán a esto?
Pues la verdad es que tenemos una gran diversidad. Encontramos 54 especies de anfibios y reptiles. A mí me parece algo alto. Por supuesto, si lo comparas con un área natural protegida que tiene monitoreo, que no hay acceso a las personas, pues bueno, es un poco menor, pero nada despreciable, ¿no? Yo pensaba encontrarme menos especies y fue impresionante ver la cantidad de, bueno, tenemos 16 anfibios y tenemos 38 reptiles. Entonces, a veces también pasa que en ciertas zonas donde cuando se empieza a perturbar, las especies le llaman el disturbio intermedio. Es una hipótesis que dice que las especies tienden a estabilizarse en esos nuevos nichos, pues porque hay cultivos y hay recursos. Pero si seguimos transgrediendo esa línea, es donde ya vamos a empezar a perder biodiversidad. Creo que ahorita en este momento está bastante bien, Teuchitlán.
Bueno, pues son unos números bastante buenos, la verdad, ¿eh? No.
Sí, es la intención darlo a conocer, pues, todas estas especies que están actualmente. No sabemos cuáles se van a perder, pero bueno, en este momento, pues, es protegerlas, visualizarlas y tenerlas ahí.
Y además, las tienen retratadas en un libro. Platícanos un poquito del libro, la presentación se va a hacer aquí en esta biblioteca. Quienes alcancen a escucharlo, a lo mejor puedan asistir. Platícanos de lo que va a pasar.
Sí, pues bueno, teníamos la intención de regalar un ejemplar también para este podcast. Por cierto, ahorita nos dicen ustedes la dinámica.
Ah, excelente. Se hace la dinámica a través de las redes sociales, claro.
Perfecto. Y sí, la presentación va a ser el jueves 5 de diciembre para los que puedan asistir. Los esperamos allá a las 12 horas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en la Sala de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli. Ahí los esperamos. También vamos a dar ejemplares y bueno, más información.
Excelente, quienes se quieran acercar ahí, pues seguramente va a haber ahí una platicadita también de las historias, de las aventuras que se siguieron para llegar al libro. Oye, me gustaría que para cerrar platicáramos un poquito acerca de cuál es tu visión en la zona con respecto a lo que encontraron, a lo que se hace, al trabajo que hace la Universidad de Guadalajara, que hacen otros investigadores y particularmente también el trabajo comunitario de la comunidad ribereña de Teuchitlán y de los otros asentamientos de la zona, que como ya lo mencionamos, pues se han involucrado también en tratar de conocer, de comprender, de valorar las especies que tienen, de valorar el equilibrio en una zona que ya fue muy impactada, pero que hay todavía mucho que conservar, mucho que rescatar y que incluso hay historias de reintroducción de especies que ya se habían extinto y que dan esperanza, dan ganas de ir, ver, conocer, que empiezan a pintar las calles, que le pusieron nombre al pez. Platícanos cuál es tu impresión como bióloga, como fotógrafa y habiendo conocido todas estas con respecto pues al futuro que puede tener esta región y la ecología pues completa de la región.
Híjole, pues es inspirador todo lo que está sucediendo, toda la energía alrededor de Teochitlán. Yo creo que se están articulando acciones desde diferentes frentes. Particularmente a mí me conmueve mucho el trabajo de la sala de lectura de la herramienta lectora, que está liderado por Consuelo Rivera, que bueno, pues es una gran referencia en Teochitlán, una de las personas más activas en tema de medio ambiente, de cultura. Ella ha hecho una labor increíble junto con su equipo y bueno, ellos de hecho nos apoyaron mucho para lo del libro. Tienen una acción poética. No sé si ustedes cuando recorren las calles de Teochitlán han visto unos murales con diferentes, pues con poesía relacionada a medio ambiente, a cuidado de medio ambiente. Es hermoso. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. Bueno, ya testigo de eso, pues es el mural que le hicieron a Consuelo, que también podemos ver si vamos hacia el sitio arqueológico, lo vamos a observar. Y bueno, ellos tienen muchas actividades de recolección de basura, de cuidado también con el tema del guardián del pez, que es justamente lo de los
Kiffy es.
godeidos, esquifia francesa y Sogonéticus tequila. Es increíble que hayan podido reintroducir esas especies. Casi no se habla de eso, pero realmente es una cosa muy atípica. Yo creo que es el primer caso de los primeros casos en el país. Exitosos, ¿no? Entonces, realmente es algo que deberíamos estar hablando más, particularmente para la conservación de vertebrados o de los demás organismos que tenemos ahí. Creo que sí es importante, en primer lugar, hacer este tipo de trabajos de reconocimiento. ¿Qué tenemos, no? ¿Contra qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué observamos sobre qué especies están debilitadas, no? Entonces, podemos saber dónde necesitamos esfuerzos. Entonces, creo que Teochitlán es un gran ejemplo.
De los muchos que hay en nuestra región, por la influencia que tiene la Universidad de Guadalajara y el hecho de que generaciones y generaciones de biólogos, de biólogas como ustedes, de investigadores y de muchas otras áreas de la ciencia, pues van pasando por aquí y van empezando a aportar y se van formando. Y qué bueno que sacan a todos los estudiantes a conocer la región, porque mira, te resultan trabajos como esta guía de reptiles y anfibios de Jalisco y como todos los proyectos de investigación que han llevado a informar a la región, a la comunidad, a la sociedad, a la comunidad específica de ahí de Teuchitlán, que se involucran por su lado, pero que también se fortalece cuando son investigadores los que aportan elementos más puntuales. El Museo de Ciencias Ambientales tiene mucho interés en la región específicamente por esto, porque hay una confluencia muy interesante entre la ciencia y el trabajo de la sociedad, de la comunidad. Hemos conocido a las personas que mencionas y la historia de los godeidos. Tenemos la intención de hacer una exhibición específicamente sobre esa historia tan conmovedora del hecho de que ese pececillo dejó de existir en la naturaleza, pero los están reintroduciendo. Tenemos ahí ya imágenes, hemos ido, Marcos estuvo allá buceando, sacando video. Próximamente los trataremos de poner, a lo que también te invitaremos. Lo trataremos de hacer
Claro.
una crónica pues ya más visual para que la gente que no los conoce los pueda ver. Una cosa es platicarlo y otra cosa es verlo. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto cerramos rápidamente. ¿Cómo hacemos la dinámica? ¿Qué te parece si vas a regalar una guía? ¿Hacemos la dinámica a través de las redes sociales? ¿Lo platicamos con Antley Romo, la otra cronista que además se encarga de las
Sí.
redes sociales del museo? Y que sea quien la primera persona que responda una pregunta, digo, lo pondremos ahí en las redes, y que tenga que ver con qué te parece si cómo se llama la serpiente que casi le pica a Lisa, ¿sabes? Eso lo hago.
Sí, o cualquiera de los temas, ¿no? O sea, de los anfibios, la de la rana también puede ser.
Ah,
Como ustedes
o
decidan.
el nombre, la historia de la rana. Ajá. O ¿O qué saben las ranas? No, todos saben que saben a pollo, ¿no?
Ah, sí.
Ah, hablando
Nunca he comido ancas de
yo
rana.
tampoco, no me acuerdo. Desde niño lo comí porque digo que mi familia es de la región, pero todos dicen que saben a pollo, pero también todo sabe a pollo. Todo lo que
Sí.
no es otra cosa que ya
No, el
sabemos a qué
conejo
sabe.
sabe a pollo,
Todo
todo
sabe a
sabe a
pollo.
pollo.
¿Y a qué sabe el cocodrilo? A pollo,
A
todo
pollo,
sabe a pollo.
el avestruz.
Por eso no debería ser la pregunta, porque ya todo se la sabe. No, hacemos una pregunta que tenga que ver con lo platicado en el podcast para que
De
salga
acuerdo.
ahí el obsequio y pues nos vemos
Yo
aquí.
lo entrego.
No, lo vemos aquí en el 5 de diciembre en la presentación ya oficial. Invitados, todos los que escuchen y estén en la región, estén aquí cerca. Recuerden la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, aquí en la zona norte de Zapopan, en el periférico norte. Aquí va a ser la presentación y aquí nos conocemos en persona y platicamos y para que nos des también nuestro obsequio.
Claro que sí. Gracias, Coco. Gracias, Víctor. Hasta
Elisa
luego.
Álvarez, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno y con eso cerramos Coco. Luego tenemos que probarnos ancas de rana, pero pues ya son chinas.
Paso, paso. Yo nada más quería mandarle unos saludos muy gratos a la doctora Verónica Carolina y a la doctora Analisa
Ah, sí,
Santiago,
son parte de
que
la.
son parte de este espléndido trabajo de divulgación para la comunidad sobre los anfibios y reptiles de Jalisco. A las tres, muchas felicidades y muchas gracias por esta información tan importante
Muchas,
para todos. Porque uno no
muchas, muchas
conserva
gracias.
lo que no conoce, porque no te enamoras de lo que no conoces, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, Coco. Y qué bueno que lo mencionas. Sí quisiera hacer énfasis en eso. En el camino de la ecología, cada vez sabemos más mujeres. Este trabajo en particular sucedió y coincidió que somos tres mujeres y a mí es algo que me llena mucho de orgullo porque realmente, pues muchas veces no ha sido fácil, nos hemos enfrentado a muchos temas. Particularmente el tema de la herpetología es un camino más recorrido por hombres. Entonces, pues estamos muy contentas también con todos nuestros aliados, por supuesto, pero de llevar este proyecto adelante.
Felicitación triple.
Sí, aparte este libro, esta publicación es parte de una serie que de la cual hablaremos más adelante con Anuliso Santiago, por ejemplo, que conoce otra región, que participó en esta y otras y ha estado formando generaciones. Acabamos de escuchar hace poco hablar de los ajolotes.
Sí, tiene un proyecto muy fuerte con ajolotes.
Así que vamos a completar la con. Así como la publicación es una serie, pues Crónicas del Antropoceno tratará de ir haciendo crónicas de diferentes regiones de Jalisco con base en el trabajo de los biólogos, de los ecólogos de la Universidad de Guadalajara, tanto estudiantes como profesores, egresados que están haciendo todo este trabajo porque pues ya tienen todo este camino recorrido, hasta guías publicadas. Elisa, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno y pues bueno, con eso nos despedimos, Coco. Gracias, gracias sobre todo a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de a través de YouTube también, que tiene video. Recuerda que si te gusta lo que escuchaste aquí, sería para nosotros muy valioso que se lo compartas a alguien. Puedes participar por ese regalo, puedes venir a ver la presentación y también puedes entrar en contacto con nosotros. El regalo se va a dar a través de las redes sociales, que son Museo de Ciencias Ambientales. Ahí estamos en las diferentes redes sociales. Puedes entrar también. También se vale que platiques, que nos mandes preguntas para nuestros invitados o que nos digas de qué más te gustaría que platicáramos. Entonces, pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima Crónica del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.